Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas noches, estimadas y estimados auditores del bueno, el malo y el feo en sus crónicas del encierro. Aquí estamos con Cristian Tejeda y Rodrigo.
Hola, queridísimos amigos, ¿cómo están? Queridos auditores.
Esta noche fría y de lluvia.
Están más oscuros hoy día, ¿eh?
Estoy con una mantita en las piernas.
Y están más oscurecidos. Por alguna razón se les ve más en penumbra.
Es que ya no. Mira, sí. nos están cortando las pensiones, nos están cortando la comida, ahora pasa con la luz, po, ya.
No, la cámara del ordenador que tengo no es muy eficiente después de 15 años de uso. Pero nada, a la gente no le importa vernos las caras.
¿Y yo que me arreglo tanto? Yo hoy día me afeité.
Bueno, colegas, compañeros. Vamos a tratar esta semana de ser respetuosos con los tiempos que nos hemos dado, no más allá de 40 minutos, para conversar a propósito del disparo que tardíamente hizo Tejeda. Así que Tejeda, tienes toda la palabra para dar tus excusas.
¿Para qué dar excusas si puedo, no es cierto, hablar de aquello que, que quiero disparar, que es a propósito de una película, ¿no? De una película bastante nueva, que ganó el Oscar, ¿no? A la mejor película. Parasite.
A la mejor película.
Parasite. Sí, claro.
No,
o sea,
mejor película.
La mejor película.
No,
sí, mejor
película. Sí. No, de hecho, o sea.
Creo que
aquí en El bueno y el malo y el feo, a propósito, las crónicas del encierro, ¿no? Decir precisamente ese dato, ¿no? O sea que Parasite tiene la particularidad de ser la primera cinta, ¿no es cierto?, de no habla inglesa en ganar el galardón a la mejor película, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que significa la cinematografía, ¿no es cierto?, a nivel mundial, la industria, ya es, ¿no es cierto?, un golpe al encierro, ¿no?, que se ha dado preferentemente, ¿no es cierto?, estos galardones que son tan famosos, los Oscars, que aparezca una película, ¿no es cierto?, coreana, surcoreana, ganando, ¿no es cierto?, la estatuilla. Entonces, eso ya es un golpe a este encierro anglófono, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, o sea, claramente, ¿no es cierto?, Parasite es un reflejo, es una pintura, es un esbozo, ¿no es cierto?, de una suerte de encierro, ¿no? Pero yo creo que es muy, que en alguna medida es muy fino, ¿no? Se da en Parasite, ¿no es cierto?, la muestra, ¿no es cierto?, de precisamente la condición de clase, ¿no es cierto?, es una muestra de la condición de clase de los grupos sociales, ¿no es cierto?, que existen en Corea, pero más allá, ¿no es cierto?, de esta figura que uno, claro, puede decir, ¿no es cierto?, tan repetida, hay unas cuestiones muy finas en Parasite, ¿no es cierto?, en la muestra, en la eficacia, ¿no es cierto?, de mostrar esta suerte de separación o este encierro, ¿no? Y una de las claves me recuerda a un libro que siempre cita el estimado Martín, ¿no es cierto? Que es este libro de Patrick Süskind, ¿no? El perfume. Estoy bien, ¿no es cierto, Martín?
Correcto. Porque... Autor alemán, libro narrado en la Francia del siglo XVI, más o menos.
Claro.
El pre-revolucionario.
Y hay un juego, ¿no es cierto?, que es muy bonito, porque está la imagen, ¿no? Es la imagen la que muestra, ¿no es cierto?, esta condición de clase, pero hay un juego, ¿no es cierto?, con el aroma, hay un juego con el oler, ¿no?, que pasa a ser parte de esa distinción, ¿no es cierto?, social, de esta suerte de encierro que muestra la película en torno, ¿no es cierto?, a la condición social, ¿no es cierto?, de, podríamos decir, de dos familias, ¿no? Y esa fineza, ¿no?, le da a la película, a mí me gusta mucho, ¿no?
De película... tres familias, en realidad, para ser riguroso.
¿Cómo?
De tres familias, para ser riguroso.
Claro, 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 para ser riguroso de tres familias, ¿no? Pero, bueno, los invito a conversar sobre Parasecto.
Bueno, como se trata de un descentramiento de lo anglófilo, la película se va a llamar para mí Parásito.
Me parece.
Creo que incluso... a propósito de la condición que representa el virus COVID-19, en términos de su condición de parásito también, por decirlo de algún modo, plantea en la película algo que en realidad me hizo recordar ahora que Cristian lo mencionaba, algo de esos relatos que uno de niño miraba por televisión en relación a este autor, creo que es inglés, Charles Dickens, ¿no? Tiene algo como de David sí. Copperfield, ¿no? Como una lucha de clases que no tiene la épica de directores como Einstein, ¿no? La épica de la clase trabajadora. Aquí es, de alguna manera, también una especie de descripción de cierta miseria homogénea en la condición humana, por decirlo así, ¿no? Yo diría que esto no es una... No me pareció a mí un conflicto de clase en el sentido marxista clásico, ¿no? Más bien me parece un cuadro que representa transversalmente esa aspiración capitalista que se describe... como un elemento propio de esta condición posmoderna de este autor francés que se llama François Lautard, que de algún modo describe que entramos a la posmodernidad en la medida en que se elimina esta categoría de lucha de clase. Es curioso, me recordó un poco esa tesis. No sé si la comparto, o quizás solamente para provocarles, pero de eso se trata, ¿no? Eso para empezar, ¿no?
De hecho, o sea, antes de que Martín comente, de hecho por eso te decía que no quería partir con esto, con este situarme, ¿no es cierto?, en el aroma, precisamente porque a mí también me parece que no se trata, ¿no es cierto?, de una condición, que la muestra de la película no se trata de una condición de la lucha de clases inscrita, ¿no es cierto?, en el marxismo o algo similar, ¿no? Pero eso, Martín.
Además que sería altamente peligroso para la industria cinematográfica surcoreana coquetear con el marxismo, digamos, dada la condición geopolítica y de tensión permanente con Corea del Norte. O sea, creo que ahí la producción, digamos, el giro, el matiz de abordaje a la situación de la precariedad, necesariamente por razones estético-políticas era necesario hacerla transitar, hacerla un poco más móvil a la condición clásica de la lucha de clase. Creo que eso le contribuye a dar una cierta facilidad en la recepción occidental a la película. Creo que inscribirla también en el género igualmente mixto, ¿no?, entre humor y thriller, creo que hace que esas ambas lecturas, digamos, tanto la lectura política como la lectura estética de la película, compartan también la misma paradoja, ¿no? Es decir, No es esencialmente una comedia, es más bien una tragedia, enmascarada, ¿no? Como comedia en muchos momentos de la película. Y no es una película de lucha de clase clásica, sino que está enmascarada, ¿no? Detrás de una, yo diría, trabajosa metáfora de la inclusión y la exclusión, ¿no? Ahora, dicho eso, evidentemente es una película mayor, ¿no? Una película con una densidad narrativa interesante. Creo que es una película, además, que habla de un fenómeno del capitalismo occidental que es súper importante y que es el aspiracionismo, ¿no? Es decir, habla la película de porque, claro, la lucha de clases está finalmente situada en la lógica de la conciencia de clase. La lucha de clase es posible en la medida en que tenemos conciencia de clase. Y sin embargo, esta película se sitúa en la vereda distinta. Es decir, justamente lo único que queremos es salir de esa clase, ¿no? Y por lo tanto, nada mejor que jugar con la palabra metáfora, que yo no estoy seguro si es que la traducción será correcta. Ahí cuando aprendamos a hablar surcoreano, digamos, vamos a entender si efectivamente la palabra utilizada recurrentemente por el joven protagónico, es una palabra apropiada. Pero me parece apropiada, sí, la idea de la metáfora de la movilidad, ¿no? Es decir, la película se inscribe en la lógica de la movilidad social a cualquier precio, ¿no? Y ese es el punto. Y justamente esa consigna del capitalismo contemporáneo creo que le hace guiño a la industria hollywoodense y por lo tanto es bastante razonable que una película de esa calidad coquetee además con los tiempos aspiracionales del capitalismo como va a poder situarse justamente en esa narrativa, ¿no? La narrativa de aquellos países que aspiran a salir del subdesarrollo para ser desarrollado, o aquellas familias que aspiran a salir de su condición de precariedad para ser como el vecino, ¿no? Y apropiarse de alguna manera de la condición del vecino, ¿no? Y creo que es interesante el enmascaramiento, como digo, insisto, de la lucha de clases, porque claro, no es posible lucha de clases si no hay conciencia de clase. Y en ese contexto me parece súper interesante, notable, por ejemplo, creo yo, una imagen sintética de la película que a mí me quedó dando vuelta, y aviso de spoiler, es el cuadro notable de la bella niña llamada mentirosamente Jessica, sentada en un water que se rebalsa con las aguas lluvias y lleno de mierda circulando por lo que era su casa. Y ella tranquilamente sentada, agarra un cigarro, probablemente también lleno de mierda, y se lo pone a fumar. O sea, creo que esa imagen para mí resulta súper reveladora del fondo de la película. Eso por ahora, para partir.
Pero mira qué bonito eso que dijiste sobre la mierda, ¿no? Esa imagen tan... ¿Cómo calificar esa imagen? Es grotesca, pero a la vez como no sucedería, ¿no? Es un baño que está hecho de tal manera, construido, que es como un baño que no existe, ¿no? Y yo tomo una situación que no existe. Pero lo que sí existe, ¿no es cierto? Es precisamente...
Me sonaste a Maya en el en todo caso, ¿eh?
¿Por qué? ¿Me estoy volviendo, una persona?
Esto de que no existe... Yo te diría que existe eso y cosas peores.
No, sí, pero en un sentido, ¿no es cierto? Sí, pues, pero yo lo digo en un sentido que no existe porque es difícil imaginarte, ¿no es cierto? Un baño constituido de tal forma. Yo no sé seguramente, o sea, yo también he visto baños en tales condiciones, ¿no? Pero aquí lo importante es que parece ser que la condición arquitectónica del baño es súper particular, ¿no? Es súper particular y la situación donde la niña se sienta, ¿no? Y se fuma un cigarro mientras la mierda, ¿no es cierto?, salta por todos lados, es una situación súper particular. Pero sin embargo, hay algo que atraviesa, ¿no? Y que yo no sé en este momento si va, ¿no es cierto?, en contra de lo que ha dicho, ¿no es cierto?, Martín, pero parece ser que subsiste una condición, una especie de condición esencial dentro de la película y que precisamente tiene que ver con el aroma, ¿no? Con los olores. Cuando aparece, ¿no es cierto?, en alguna escena, ¿no es cierto?, cuando aparece el personaje, ¿no es cierto?, ese joven de clase alta, ¿no es cierto?, el padre de familia, ¿no? Él hace un gesto, ¿cómo?
El señor Park.
El señor Park, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que se llama? Se me olvida el nombre también del actor, ¿no es cierto?, más senil, ¿no? Está el señor Park.
Kim.
King,
Kim.
¿no es cierto?
Kim, pero
King, King.
no, o sea, son los
Claro.
nombres de ficción, claro.
Pero claro, pero Kim ve a Park, ¿no es cierto? Y ve su nariz, ¿no es cierto? Porque huele, ¿no es cierto? Dice ese aroma que ese. Y dice en otras partes de la película, ese aroma que nunca se borra, ¿no? Que no puede salir. Siempre existe ese aroma, ¿no?
Ahora el aroma a metro, ¿no?
Claro, el aroma a ese algo, ¿no? Que esencializa la condición, ¿no? O sea,
Y finalmente el aroma a pobreza, o sea, eso
Claro.
es el sentido que le quieren dar.
Sí, exactamente, ¿no? Pero parece ser, ¿no es cierto?, una condición como dentro de la película un poco esencialista. Mira, mira ese olor que no desaparece, dicen algunas partes. Bueno, como tú bien dices, a lo mejor las traducciones no son las mejores del surcoreano, ¿no? Pero habría que investigar eso también. Pero ese olor que nunca desaparece y colocan, ¿no es cierto?, la condición de la pobreza, ¿no?, como una suerte de condición esencial, donde a lo mejor, ¿no es cierto?, también. Y a lo mejor también es un artilugio, ¿no es cierto?, dentro de la película, que a la vez que muestra, ¿no es cierto?, esta movilidad social y hace este guiño, que me parece interesante lo que tú dices, Martín, que hace este guiño a la cinematografía hollywoodense a partir, ¿no es cierto?, de esta situación aromática, ¿no es cierto?, como que la suprime, en alguna forma también como que la suprime, ¿no? Parece ser un encasillamiento, ¿no? Parece ser la imposibilidad de como transitar hacia. Incluso al final de la película, no voy a decir lo que ocurrió directamente en la película, ¿no? Pero al final de la película, ¿te acuerdas que dentro de todo un sueño metafórico del hijo del señor King existe esta cuestión de la movilidad, pero finalmente termina siendo como un sueño, ¿no? Una especie de rememoranza que hace el tipo hacia la posibilidad de poder salir de su condición, pero que luego se suprime al final de la película, ¿no? Entonces
Claro,
también es interesante.
la película está llena de futuro, es decir, desde la invitación que hace no el joven protagónico, sino que el amigo, desde ese momento se inserta en la estructura narrativa de la película una serie de promesas de futuro, ¿no? Voy a
Es que es aspiracional, como, porque aquí a la larga el relato aspiracional que hay en el trasfondo del planteamiento de la película es finalmente lo que termina siendo, creo que, el centro de la película, porque incluso en el desenlace, que yo creo que igual, no sé si, mejor no decirlo, ¿no? Pero, o sea, finalmente, esto que acaba de decir Cristian, al esencializarse la condición del aroma, finalmente es la razón por la cual hay uno de los eventos más dramáticos de la película, ¿no? Pues, y es en reacción a aquello, ¿cachai?
Sí,
La reacción es
Pero
un
por eso, por eso, es que por eso te digo que en relación a lo que tú mencionabas delante, a mí me parece que es una película que, en definitiva, tiene una mirada que no es complaciente en el sentido de lo que habitualmente nos entrega Hollywood, desde luego. No sé si será complaciente para las perspectivas surcoreanas, pero sin duda me parece que es una película que de algún modo tiene a lo mejor algo que también yo he percibido en algunas películas de Oriente, sobre todo, pero de épocas muy pasadas, que son las películas de Kurosawa, que de algún modo persisten en ellos en ellas, perdón, cierta condición de casta, más que de clase, ¿no? Hay una condición así como, no es el problema de que tú seas obrero, ese no es tu problema es tu aroma, tu problema es tu condición de base, ¿no? Entonces, en ese sentido es quizás más crítica todavía en relación a lo que ocurre también a lo mejor con las castas en la India o qué sé yo, ¿no? Va por ahí esa sensación en términos de plantearse como una película de toda esta lógica aspiracional que en Chile, en nuestra aldea, hoy día se ha visto en una posición dramática también, ¿no? El endeudamiento, el desempleo, la destrucción del emprendimiento, etcétera, ¿no?
Sí, a mí me parece, a propósito, para concluir la idea de la idea de futuro que quería plantear y que va también en la dirección de lo que estamos hablando, ¿no? Esta idea un poco de la digamos, coronar esta posibilidad aspiracional. Hay una frase que le dice el joven a su pupila enamorada, ¿no? En algún momento, en el momento de la fiesta de cumpleaños, al inicio de la fiesta de cumpleaños, le dice, yo encajo aquí. O sea, ¿tú crees que yo encajo aquí? ¿No? O sea, esa pregunta trágica, o sea, con todo el cuestionamiento ontológico que tiene, creo que es reveladora de alguna manera de esta hipótesis que estamos jugándonos de inscribir la película en un relato aspiracional. Ahora, llevándolo a la situación, porque sí, yo comparto que la película evidentemente trae consigo una aproximación crítica a la realidad, ¿no? O sea, no es que simplemente destine, digamos, con una situación, aun cuando el tono de la película pudiera parecerlo. Creo que el discurso trágico se instala del mismo modo en que en la España del siglo de oro español se instaló el discurso trágico o el discurso crítico del pícaro. Esta figura del pícaro, que de alguna manera construía su vida en función de la trampa, en función de urdir males, ¿no? Como este personaje de la literatura, de la oralitura hispanoamericana, que es Pedro Urdemales, ¿no? Esta idea de poder inscribirse, de poder inscribir la vida y vivir la vida en función del esfuerzo de otros, ¿no? Creo que va construyendo de alguna manera la respuesta al por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es que llegamos a vivir de este modo, ¿no? Porque no es más fácil vivir de ese modo. De hecho, la misma historia que nos propone esta película demuestra que es tal vez un camino más difícil, ¿no? Más difícil que el camino prometido de ir a la universidad y de ganar el dinero suficiente para poder comprar una casa como aquella, ¿no? No, es difícil, hay que enfrentarse a una cotidianidad que tiene que ver con parar la olla, pero también, dado el juego del pícaro, dado el juego de la trampa, permanentemente todo se va convirtiendo en una bola de nieve, es decir, ya no basta con que yo tenga que generar una especie de relato que sostenga mi mentira o mi personaje, sino que además ahora tengo que construir los relatos que sostengan la mentira de todos, ¿no?
Y claro, en un momento de la película, que creo que él lo describe muy bien esto, dice, si me llego a casar con la chica de la casa, con la hija, deberíamos contratar actores para que hagan de nuestros padres. Cuando tú ves este escenario, la comicidad de aquellos dichos pueden inhibir la condición crítica en la mirada del espectador relajado, ¿cachai?
Claro.
Y pasar simplemente como una película hasta cierto punto light, ¿no? Bueno, recuerdo muy bien que hemos visto muy pocas comedias aquí, porque aquí parece que a ustedes no les gusta reírse mucho.
No, no, pero, yo, de hecho sí, que quería hacerte solo una súper breve antes de que diga ya. Eso, que esta película la vi junto con mi señora y ella me dijo, precisamente, me dijo, pero esto lo vi, ¿no es cierto? Es lo mismo que en una película de Ben Stiller, que no me acuerdo a cuál se refería, ¿no? Claro, y tú puedes llegar a ese punto, ¿no es cierto? Claro. Eso nomás te quería decir.
Ahora, yo creo que el poder, y Martín lo tiene más claro, de algún modo nosotros en la literatura y en el cine sobre todo, hemos trivializado al punto la comedia, que en definitiva nos le hemos privado de su condición crítica, y en esto esta película es muy interesante también, como renovadora o como revitalizadora de una forma de cuestionar que no necesita plantearte el llanto nada más, ¿no? Claro. Y lo planteo a propósito de que grandes comediantes como, Aristófanes en el mundo clásico, o Chaplin en el mundo contemporáneo, o no sé qué referente habrá, pero hay muchos de estos que de algún modo ocupan su espacio de humor justamente para lo contrario. Y yo nunca puedo dejar de olvidarme, por favor, de la cita genial del libro de Umberto Eco, que también aparece en la película, que dice que el problema de la risa es que te animaliza. Y por eso es cuestionable reírse. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo a la gente que no se ríe, como Martín, que en este momento está que parece que ladra.
Fernando, debo ser el más risueño de los tres.
¿Ah?
Debo ser el más risueño de los tres. Oye, no, pero lo que pasa es que el género de comedia, yo creo que nos, claro,
vamos a serio, gírenlo.
La industria cultural contemporánea ha ido de alguna manera tergiversando el sentido profundo de la risa, ¿no? Sin embargo, hay esfuerzos notables que han escapado de esa corriente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el boom que han tenido en los últimos, no sé, 5 años, los stand-up comedy, ¿no? Creo que hay el stand-up comedy ha restituido de alguna manera el discurso humorístico como una posibilidad de construir crítica, de hacer crítica. No estoy pensando en nadie en particular, sin embargo creo que hay una cierta tendencia a combatir la comedia de Adam Sandler, ¿cachai? O sea, creo que la comedia no se agota en una construcción boba que nos hace reír sin mayor reflexión. Creo que hay un esfuerzo de artistas por intentar restituir eso. Otro punto que a mí me gustaría tocar, no sé si estamos a tiempo, Rodrigo, ¿tú llevas ahí el tiempo de la conversa?
No, queda, no te preocupes. Oye, entre paréntesis, solamente como dato, para su rigor académico que siempre ostentan, me encontré un traductor de caracteres coreanos y efectivamente sigue siendo parásito en ambos sentidos, ¿no? Es un traductor coreano-español, para que se tranquilicen y no sean paranoicos, ¿ya?
Digamos parásito. Está Rodrigo Lagos.
Que busque la palabra metáfora y después la compares con la película a ver si el tipo la pronuncia como metáfora. Pero bueno, lo que quería compartir o invitar a que pudiéramos darle una vuelta al menos al tema es el discurso de género que hay en la película. Aquí rápidamente es necesario relevar, a mi juicio, tres personajes clave en esta cuestión, ¿no? Y tres personajes masculinos en la película. el señor Kim, ¿no? El que hace de chofer, el señor Park, el padre de familia, que no se preocupa de nada más que de aportar, digamos, los recursos para el bienestar familiar holgado de aquella familia. Y el otro personaje que está encerrado, ¿no? El personaje... Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Para no estudiar más la película, ¿no? Entonces, igual me parece súper interesante el atrevimiento de construir una narración contemporánea reproduciendo de alguna manera los viejos cánones del rol, ¿cachai? O sea, yo no sé cómo será la cultura surcoreana respecto a los roles de género. Pero me imagino que no distan mucho de aquello que nos transmite la película, digamos. O sea, ni siquiera se cuestiona el modo en que se van construyendo eso. Hay una escena que es al inicio de la película, que creo que spoilear el inicio no hace más que motivar a los auditores de este programa a ver la película, que es el momento en que se cae la señal de Wi-Fi. Se cae la señal de Wi-Fi y el hombre de la casa, el padre de familia, está echado durmiendo tranquilamente y la mujer lo único que hace es pegarle una patada en el poto y empujarlo, así como con la pata, como despertándolo, ¿cachai? Oye, ya, pues si no hay wifi, ¿cachai? Así como que, oh, qué lata, como que si fuera responsabilidad mía, dice el tío. O sea, creo que hay una... No sé qué les parece, ¿hicieron ustedes algún... ¿Les molestó en algún momento o les llamó la atención el cómo se construyen las relaciones de género en la película? ¿No son también parásitos de alguna manera?
Sí, sí. Yo pienso sí que más allá... Tú mencionaste el tema de los roles, ¿no?
Sí. Pero, pero antes que te vayas a otro lado, yo quiero responderle a Martín para darle la razón en un comentario que hace el amigo universitario al chico de la familia protagónica. Y le dice, la señora de la casa es un tanto... Y le cuesta encontrar la palabra, y en la traducción dice, es simple.
Es sencilla.
Es sencilla, es sencilla. Y si te das cuenta, respecto de las demás mujeres, es efectivamente la más sencilla. Porque las otras son mujeres mucho más líderes, ¿no? Mucho más dominantes, mucho más empoderadas. Entonces, parece ser que esa cualidad de boca de este personaje es relevante en términos de una cualidad que cualquiera diría, a lo mejor en nuestras telenovelas nacionales de hace un par de años atrás, era lo normal, era así son, ¿cachai? Así que sí, tienes razón. Me llamó la atención, igual.
Sí, bueno, eso me hace llevar, porque luego de lo que acabas de decir, me voy a ir hacia otro lado, o hacia su mismo lado, ¿no? Pero recuerdo, ¿no es cierto?, que precisamente la jefa de familia, ¿no?, es un personaje, ¿no es cierto?, que finalmente es súper crédulo. Ella es súper, lo cree todo. ¿No?
Ah, la de la gente con dinero, sí.
Sí, pues la esposa del señor Park, ¿no es cierto? Es crédula, crédula hasta el nódulo, ¿no? Hasta a un extremo que también es casi, ¿no es cierto?, increíble, ¿no? Recuerden que tiene ahí su niño, ¿no? Y que ella lo ve, ¿no es cierto?, como un gran artista, ¿no?
A mí me parece que, o sea, coincido contigo, es crédula, pero exploraría un poco más en esa ingenuidad o en esa condición de, o en esa necesidad de creer, porque si lo pensamos un poco y lo situamos en el marco de la crónica del encierro, ¿no? De alguna manera la opulencia familiar con la que ellos viven genera una suerte de aislamiento social, ¿no? La familia, en el momento de la fiesta, ella intenta organizar una fiesta, llama a mucha gente, se encuentra con gente, ¡ay, qué tiempo que no te veía ahí! ¿Qué sé yo? ¿Podrías hacer esto? no te he visto mucho tiempo. Es decir, es finalmente una familia muy sola, ¿no? Tan sola es que la única manera de poder ir construyendo su respuesta a sus necesidades familiares, como un chofer, como una nana, como un profesor o como una profesora para su hijo, es justamente a partir de un único vínculo. De un único vínculo. Y ese único vínculo es el que permite, ¿no?, la construcción de toda la trama. Ahora, ¿por qué construir? O sea, si tú tienes toda la posibilidad de abrirte al mundo, de soñar con Estados Unidos, porque se sueña con Estados Unidos, ella sueña con Chicago, decirle algo y mencionar entre medio una ciudad norteamericana es ya una firma de confianza, ¿no? Es decir, no, es que trabajó en Chicago, no, es que la familia es de Seattle o no sé qué. O sea, para ella eso era suficiente, incluso la carpa que usa el niño en el patio bajo la tormenta no se va a gotear porque la trajo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una cierta ignorancia, es verdad, una cierta sencillez, si tú quieres, ¿no? Como dice la traducción. Pero también hay un grito desesperado por vincularse con otros. Hay una soledad profunda.
Solamente, porque se está acabando el tiempo y me gustaría que pudiésemos traer la película a nuestra queridísima aldea, porque los estados todavía están en la dimensión muy literal, textual, típico de un literato y un filósofo.
No, de hecho, yo precisamente quería plantear eso cuando iba hacia allá, ¿no? Pero es que
viejo truco.
Con lo que dice Martín lo adelantó, porque hay, ¿no es cierto?, una simbiosis. Qué ganador que está vivía Rodrigo Lagos, debo decirlo. hay una simbiosis precisamente, ¿no es cierto?, entre el marido y esposa, ¿no es cierto?, de clase alta, en el sentido de la ignorancia, ¿no? Es el sentido precisamente de la ignorancia y de esta manera, ¿no es cierto?, de vivir como un poco. Ya está este grito desesperado, pero también está esta ignorancia, ¿no es cierto?, que trae precisamente y que hace que la película, ¿no es cierto?, sea de alguna manera que te llegue tanto y que, a pesar de que estábamos, ¿no es cierto?, hablando de los estratos en Surcorea, lo puedas asimilar, ¿no es cierto?, a la aldea chilena, ¿no? Y insisto en la cuestión del aroma, esta cuestión de que se huele, yo no sé si es, me parece que en la película no existe el gesto contrario, ¿no? Porque está el olor desde la, ese olor de la, un poco de la ignorancia, ¿no? Desde yo, señor Parker, de alta clase, ¿no es cierto? Huelo esto, ¿no? Lo huelo, lo puedo distinguir, ¿no? En el señor Parker está eso, ¿no? Esta suerte de, se mezcla el olor de lo,
yo sé lo que es. Desde el calzón. Desde el calzón que está en el taxi, o sea, perdón, en el Mercedes, hasta el olor a pobre, ¿no?
Sí, por eso te digo, por eso te digo que es una simbiosis. Pero es una simbiosis perfecta entre la ignorancia, ¿me entendí?, y la posibilidad de oler eso, ¿no? De decir, lo huelo, es eso.
Aterricen.
Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está la ignorancia, ¿no?, de saber. Y ahí es donde quería aterrizar, ¿no?, en el hecho mismo, ¿no es cierto?, de que uno puede comprender, uno puede posicionarse desde esta película en la misma mirada, ¿no es cierto?, que muchas veces sentimos nosotros que tienen, ¿no es cierto?, estos queridos amigos, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros en Chile, nuestros queridos amigos políticos o empresarios, ¿no es cierto?, que viven en esta suerte de un mundo englobado, ¿no?, donde las mismas reacciones, hay una reacción muy buena, ¿no es cierto?, de hace algún tiempo donde un ministro, no me acuerdo, un diputado decía que un chileno vivía, ¿no es cierto?, si vivía en Chile tenía por lo menos un departamento y una o dos casitas en la playa, ¿no? De alguna manera también se presenta este juego, ¿no es cierto?, entre la ignorancia y el poder detectar eso que está ahí, ¿no es cierto?, en muchas veces en lo que ha pasado con el 18 de octubre, ¿no? En ese sentido de, bueno, no sé bien lo que está pasando, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro y estoy en desacuerdo completamente de que esos son puros, ¿no es cierto?, puros ladrones o gente de vándala, ¿no es cierto?, que ha salido a las calles a protestar, ¿no es cierto?, y simplemente a robar y a hacer escándalo, ¿no?, donde está el desconocimiento total, ¿no es cierto?, de la condición y de la situación, ¿no es cierto?, en que están viviendo las personas hoy en Chile cuando te lo dice la Fundación Sol directamente, ¿no?, o también lo que está sucediendo con el COVID y con este, ¿no es cierto?, encierro, ¿no?, esta suerte de aglutinamiento, o sea, ¿quién se contagia? Parasite, ¿no? ¿Quién se contagia finalmente de esto, no?
¿A quién le llega la mierda?
Claro, ¿a quién le llega la mierda? ¿Quién, no es cierto, precisamente está siendo el más afectado, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué, no? Por su condición, precisamente, ¿no? Porque el hacinamiento, porque el estar, no es cierto, pegado uno con otro, ¿no es cierto?, te lleva precisamente a la condición perfecta para poder, ¿no es cierto?, contagiarte o parasitarte. Entonces, sí, en ese sentido...
A mí me resulta... a mí también me pareció una película, coincido con tu obsesión por los aromas, pero ampliaría un poco más el concepto. Creo que hay dos elementos. De hecho, hay tres elementos, artefactos, digamos, que, o dispositivos, como le llama a la gente que arma guiones. Hay tres dispositivos permanentes en la película que están ahí operando como mecanismos de narración. Claramente están los aromas. Los aromas, de algún modo, son
indicadores.
Sí, o sea, no puedes de alguna manera contener el aroma. El aroma fluye, el aroma está ahí, tiene esta condición efímera de paso, de permanencia por el momento que estás ahí. Es un sentido tan sutil, ¿no? Pero también está el otro elemento, que es el agua. El agua, esa secuencia de tormenta es una secuencia magistral, porque el agua aparece como el clímax de la película, ¿no? Aparece esos torrentes de agua que caen por las calles, ¿no?, que vaticinan de alguna manera la mierda literal que debe haber en el semisótano donde viven. Y por lo tanto, claro, el agua es el otro elemento. Y la roca, ¿no? Y la roca que está ahí, ¿no?, que inerte, que también está ahí, que de alguna manera se sostiene como el mecanismo a través del cual toda la historia llegará a su fin. Estos elementos a mí me parecen súper relevantes para poder usar la película como clave de lectura de la aldea, digamos, de la aldea o de la situación contemporánea. El COVID, digamos, el COVID es un algo intangible, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no podemos sentir su aroma, no podemos saber dónde coño está. Ni cómo llega, ¿no? O sea, es casi como una palabra, ¿no? Es como una frase, ¿no? Como que, nada, es como que, no sé, hay momentos donde he pensado que hasta nos están cuenteando. He preguntado, oye, ¿alguien conoce a alguien que haya enfermado de COVID, ¿no? Porque en realidad parece tan, tan tremendo todo, y resulta que es tan pequeño, es tan chico, tan aparentemente... en minúsculo. Entonces creo que como elemento también efímero, que deja por supuesto una huella enorme, va de la mano un poco con la metáfora del aroma, ¿no? O sea, creo que es por la nariz por donde entra el COVID, ¿no?
Bueno, para ir cerrando...
Pero déjame cerrar un segundito, porque creo que de alguna manera lo que está pasando ahí a propósito de la ignorancia... no solo de la ignorancia de quienes toman las decisiones respecto del país que gobiernan, ¿no? O sea, no solo la ignorancia de que, oh, mira, vivían hacinados, oh, mira, tienen varias casas en la playa, no, sino que también la ignorancia propia, ¿no? O sea, la propia ignorancia respecto de un algo que está ahí y que, sin embargo, obtusamente todos los días, a pesar de que sabemos que pueden estar manipulando los datos, vemos, mira, cero casos en Osorno, 3 días seguidos cero casos en Osorno, y creemos que hubo 3 días seguidos con cero casos en Osorno,
¿sí? Y nos vamos al centro. Oye, bueno para ir terminando, creo que es una película que de algún modo, y ya haciendo como elemento central esto que ustedes han señalado del aroma, que creo que también es interesante, porque el aroma, en su sutileza, como decías tú, en su inmaterialidad, a la larga tiene cierta relación también con las ideas, ¿no? Y finalmente creo que podría jugar con este par, aroma-idea, en términos de intangibles que son muy poderosos para, de algún modo, movilizar, por decirlo así, situaciones como las que nos describe la propia película. Y creo que en eso es muy sugerente, es muy poco complaciente. Pero te quería decir algo para dejar solamente un dato. En honor a un actor que tú mencionaste, que es malo. Yo también coincido que casi el 100% de sus películas son malas, pero Adam Sandler tiene una película hace muy poquito que está en Netflix sobre un tipo que vende diamantes que hace un papelón que, por favor, véanla. Eso, amigos.
Bueno, okay. Quedamos ahí, gusto poco, pero mejor quedar con hambre que quedar rebalsado.
Exactamente. Nos vemos la próxima semana, amigos.
Nos vemos la próxima semana. Estén bien.
Amigo Lagos, adiós.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.